Es viernes, así que después de un descanso bien merecido de nuestras orientadoras laborales, vamos a recibirlas con todo el merecimiento y con los mejores deseos para este año 2024, que aunque ya suena lejano el inicio de año, porque ya llevamos 12 días de este 2024, pero es que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellas. Así que voy a saludar a Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Todavía se puede decir feliz año?
Bueno, no sé.
Después de 12 días.
Yo, como soy de los que opina que es mejor pedir perdón que pedir permiso, pues vamos a felicitarnos el año. Luego ya si alguien se enfada
pues venga,
o lo que sea,
año.
Pues ya pediremos perdón, ¿no?
Muy buena filosofía, sí. Pues nada, feliz año a todo el equipo, que es la primera vez que nos escuchamos.
Claro que sí, yo creo que ya... Otra cosa, yo el otro día lo comentábamos y voy a saludar a Laura Ramírez de Oriéntate, que no hay fecha para los buenos deseos, ¿o no, Laura?
Hola, buenas tardes. Pues claro que no hay fecha. Feliz año para todos también. Porque bueno, es que la realidad es que no habíamos hablado. Y bueno, el desearle a alguien, ¿no?, felicidad y buenos deseos, yo creo que siempre está bien.
Por eso digo que yo creo que es una controversia un poco absurda. Porque al final, yo creo que cuando... Otra cosa es que dijeras, es que te van a desear el mal. Pues eso debería caducar al medio minuto, o sea, no en días,
claro,
sino al medio minuto. Pero si son buenos deseos, oye, siempre bienvenidos, ¿no? Aunque sea el 15 de mayo.
Que a todo el mundo les encanta escucharnos felicitar el año y escucharnos de nuevo en este 2024.
Claro, claro, claro que sí. Que sí que recuperamos en alguno de los días especiales alguna de las mesas de orientación laboral que hemos compartido con vosotras en 2023, pero ya hay que empezar a generar contenidos nuevos y bueno, cada vez resulta más difícil encontrar contenidos que no hayamos abordado ya, porque ¿cuántos años llevamos ya? Contigo, Laura, además, que eres la más veterana en esta mesa, pues ya no,
pues,
ya no recuerdo.
Yo creo que ya cuatro, que esta es como la cuarta temporada, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Al menos la mía.
Sí.
Y yo creo que Jonathan y Mercedes, tres.
Claro. Sí. El programa lleva cinco. O sea, el programa, de hecho, esta, si no me equivoco, es la sexta temporada, de hecho. Pero bueno, es verdad que la mesa de orientación laboral con Laura, que la empezamos con Laura y con Pilar, si te acuerdas, ¿verdad?
Sí, lleva... claro que me acuerdo.
Claro.
Por supuesto, que fue quien me empujó, Pilar, ahí decía, madre mía, no puede ser, yo no me atrevía y siempre, vamos, se lo agradeceré, por supuesto,
claro,
a Pilar Pérez, claro que sí.
Bueno, pues digo que cuesta, lo cual no significa que no encontremos todavía novedades, porque además es que, pues fíjate, Mercedes, en cuatro años ha cambiado mucho la búsqueda de empleo.
Pues sí, no, además estaba pensando, digo, yo creo que yo empecé en el confinamiento, en el 2020.
Sí.
Entonces,
sí.
Creo que Laura tiene que llevar más tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que Laura lleva ya cinco temporadas y tú cuatro, efectivamente. Sí.
Exacto. Vale.
Ya hemos recompuesto. Es que a veces esto del plazo del tiempo, en fin, es muy difícil de precisar.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo que me comentabas, que con esto que me había quedado colgada en el tema, digo, no, yo creo que llevo yo desde el 20. Habías preguntado sobre los...
Lo que ha cambiado en estos cuatro años, en estos cinco, si ampliamos a todo el tiempo desde que empezó el programa, que ya digo que vamos por nuestra sexta temporada, que ha cambiado mucho la búsqueda. Es decir, hablamos básicamente de lo mismo, ¿no? De cómo preparar las entrevistas de trabajo, el currículum, etcétera. Pero desde luego hay ahora nuevos recursos, hay nuevas posibilidades para poder estar entrenado, entrenada en las diferentes fases de los procesos de selección, ¿verdad?
Además, está todo más digitalizado. Entonces, es verdad que quien no controle toda la parte digital, toda la parte de búsqueda de empleo por internet, se queda un poco colgado. Y luego, aparte, todo lo que hemos hablado muchas veces de los procesos de selección basados en gamificación, en videojuegos, en, bueno, procesos que, oye, yo cuando empecé en la orientación laboral es que ni pensabas en ese tipo
Claro.
de procesos de selección, ¿no? Que ibas a hacer un proceso, pues, mediante juegos, ¿no? Más allá de la entrevista de tú a tú.
Claro. No, desde luego, esto es algo muy cambiante y lo que nos espera, Laura, porque este que dicen que 2024 va a ser el año de la inteligencia artificial, como empiecen a aplicar la inteligencia artificial en los procesos de selección, pues vamos a tener todos que hacer un esfuerzo, ¿no? Por estar al día.
Sí, además eso, todos tenemos que hacerlo, porque mira, hablando de inteligencia artificial, a mí cada vez me cuesta más, hablando de contenidos nuevos, introducir novedades en los talleres. Entonces siempre intentas estar a la última y la inteligencia artificial es una de las novedades que al menos yo estoy implantando, ya implanté en el último trimestre del año pasado en talleres, tanto para el diseño del currículum como para los procesos de selección. Es algo que siempre ha estado ahí y lo hemos hablado muchas veces en otros programas. Pues, por ejemplo, InfoJobs o LinkedIn tienen su propia inteligencia artificial, algoritmos, pero sí que es verdad, pues, que la gente lo desconoce. O sea, que tenemos que estar ahí todos al quite, actualizándonos continuamente para, bueno, sobre todo además los orientadores laborales, transmitir, ¿no?, a los usuarios y a la gente que busca trabajo esas novedades para que no se queden atrás. Que la verdad es que es cierto que sí, que si se quedan atrás, perderán bastantes oportunidades porque cada vez está todo más digitalizado. O sea, que bueno, es lo que hay.
Bueno, pues fijaos que para empezar el año, sin embargo, vamos a hablar de algo que yo creo que es un clásico que a veces incluso podría sonar a una cierta estafa, pero quiero dejar claro que en estos momentos, hasta donde sabemos, no es una estafa lo que vamos a plantear. Hemos recogido la denuncia que nos ha trasladado a través del correo electrónico de Madrid Trabaja, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, un oyente que vamos a conocer. Primero le voy a saludar. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y también feliz año para todos, aunque
Feliz.
bueno, hemos empezado el año ahora, feliz año.
Bueno, ya hemos dicho que para los buenos deseos nunca es
Sí,
tarde, ¿eh?
sí, sí. Vale, muchas gracias, Frank, por atenderme y por darme la oportunidad de comentar mi caso, que me ha sucedido.
Bueno, es que a mí me ha parecido, Francisco, muy interesante y que seguramente otros oyentes se puedan ver reflejados en lo que tú ahora nos vas a contar, ¿no? Porque tú seguiste un proceso de selección, ¿no? Para trabajar en una empresa que presta sus servicios en el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas.
Sí. Yo me inscribí en una oferta de empleo de Grupo Clece, que está buscando empleadores de aviones en Barajas. Entonces,
Sí.
como yo cerca de Barajas, digo, pues no, voy a echarlo. Entonces, me llamaron por teléfono un viernes por la tarde y me citaron a una entrevista en una plataforma de videoconferencia llamada Teams.
Sí.
Para el lunes 8 de, bueno, para el día 8 por la mañana. Y en el correo después de hablar por teléfono, mandaron un correo con el enlace para la videoconferencia y con toda la documentación que tenía que entregar para seguir con el proceso de selección, para trabajar con ellos, digamos.
Sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? O
A
sea,
partir de ahí, pues,
te cogen supuestamente o no?
no me han cogido, no me han cogido para nada. No han cogido. Yo mandé toda la información que me mandaron, que me pareció excesivo, porque para un trabajo pedirte fotocopia del DNI, fotocopia del carnet de conducir, certificado de penados y rebeldes, vida laboral, informe de periodo de actividad, me pareció excesivo para un trabajo. Pero bueno, como no tenía empleo, buscaba trabajo, y bueno, pues era lo que ahora se lleva.
Se estila, ¿no? Como dicen.
Sí, de ahora. Entonces me extendí mucho. Bueno, yo, claro, como fue el lunes por la tarde cuando tuve la videoconferencia, me puse en marcha y el miércoles le mandé otros papeles a la dirección de correo que me habían mandado que tenía que mandarlo. Me mandaron después un correo diciendo que no lo habían recibido, Acaba el tiempo, el día siguiente, bueno, un momento de que me el correo, se mandó otra vez, y luego me dijeron que estaba todo ok, en orden, y que pasaba todo al departamento de formación. Porque la entrevista, también me comentaron que para trabajar en el aeropuerto Maris de Barajas, sí, hace falta también hacer unos cursos de AENA. Que no te, sí, dejan trabajar en Barajas si no tienes cursos de AENA.
Eso es verdad, ¿eh? Eso, uh-huh, es verdad que tienes que tener para moverte por las pistas, por las instalaciones del aeropuerto, necesitas, más es obligatorio por ley. O sea, que no es, uh-huh, una cosa que sea AENA la que lo obligue, sino que lo obliga, sí, la legislación. Pero a mí, uh-huh, lo que me llama la atención, Francisco, es que te pidan toda esa documentación. O sea, lo lógico es que te pidan esa documentación en todo caso cuando te van a ofrecer el trabajo, aunque para ofrecerte el trabajo previamente tengas que hacer ese curso, ¿no? Por ley.
Sí. Claro, yo cuando me hicieron toda esa formación entendí que estaba ya como casi como ya trabajando ya con ellos.
Porque te frotaban las manos, o sea, ya decías, claro, esto está, claro, hecho, ¿no?
Claro, ya llevaba tiempo en el paro, no trabajaba, me salían cosas así esporádicas, 5 días por un lado, 4 días por otro, y bueno, esto parece que es más serio. Y nada, yo seguí llamándoles porque no me llamaban, no, les seguí mandando correos, me dijeron que estaba todo pendiente de formación, que esperara, nada. Pasaron 2 meses, llegó junio, no vi nada, y claro, como estaba así, pues nada, eché más currículums y ahora mismo estoy trabajando en otra empresa también de servicios, es lo mismo.
Claro. Pero en todo caso, incluso nos comentabas que les habías tenido que pedir que eliminasen todos esos datos atendiendo, sí, a la, sí, ley, sí, de protección, ¿no?
Sí, efectivamente. En el mes de septiembre, viendo que ya no, claro, pasando 4 meses ya y no me han contratado, digo, esto es rarísimo. Además, en la página suya web seguían ofertando mi plaza, o sí, la plaza que sí, iba, sí, yo a traer, sí, a tener, sí, el, sí, creador de aviones en Barajas. Digo, entonces digo, esta gente, digo, igual al final, digo, han sido no contratados por lo que sea. Digo, bueno, en septiembre les he mandado una carta certificada para pedirles el tema este y no me han contestado, a mes de enero. No sé nada de ellos. No ahora sabes. Hablé otro día con las personas interesadas y me han dicho que tengo que reclamar otra vez.
Ya. Bueno, pero en todo caso también, en fin, es verdad que deben cumplir la ley de protección de datos y eliminar esos datos de su base y esos documentos tuyos de su base, pero, uh-huh, también dejamos claro que no ha habido una estafa, es decir, que no se ha utilizado toda esa documentación para meterte en un lío, afortunadamente.
No, de momento no, de momento que sepa, no. Han pasado ya del mes de mayo que le mandé, han pasado ya casi, bueno, o sea, bastante tiempo, de momento no. Pero claro, con toda esa documentación que tienes tú ahí...
Claro, sí,
que no. La cartilla del banco te puede dar un lío que, vamos, que no veas.
Claro, sí, lo digo porque precisamente, oye, pues con todos esos datos, esa documentación, etcétera, efectivamente el lío que te pueden buscar es considerable, ¿no? Uh-huh. Pero que afortunadamente en este caso no por lo menos hasta el momento no ha sucedido. Pero sí queremos ponerlo en evidencia porque desde luego no es de recibo que una empresa que... Para empezar, yo creo que no es necesario ni siquiera cuando te contratan tanta documentación, pero incluso sin contratarte, pues mucho menos, ¿no?
Sí, por eso.
Bueno, vamos a consultar con nuestras orientadoras laborales, que ellas tienen mucho trato con otras personas que también buscan trabajo, para saber, uh-huh, si el caso de Francisco es un caso muy concreto, muy puntual, o es muy habitual que pidan tanta documentación. Mercedes, por tu parte, con la experiencia que tienes con la gente que atiendes, ¿es tan habitual que pidan toda esa documentación sin saber ni siquiera si te van a ofrecer trabajo o no te van a ofrecer trabajo?
A ver, muchas veces depende de los procesos de selección. Te lo digo por nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con alguna empresa de trabajo temporal o alguna empresa de servicios que van a hacer procesos de selección masivos,
sí,
pues van a contratar mucha gente, como forma de agilizar el proceso, sí que solemos pedir copia del DNI, número de la seguridad social o número de cuenta, uh-huh, ¿vale? Entonces, pero es en procesos como muy determinados y cuando son masivos, sino habitualmente hasta que no eres seleccionado, pasas por el proceso de selección y eres seleccionado, esa documentación no se suele pedir porque es de cara a hacer el contrato. Pasas eso muchas veces en procesos de selección masivos donde se va a entrevistar a mucha gente y después se van a hacer muchos contratos a la vez. Es una forma de agilizar el proceso, ¿no? Y no perder a lo mejor tiempo. Hombre. Pero lo más habitual es no hacerlo así.
Claro. Luego también hay peculiaridades, porque es verdad que, por ejemplo, para trabajar en el aeropuerto de Barajas, al igual que decimos que es verdad lo que le dijeron a Francisco, que hay que realizar uno o dos cursos de AENA, también, Laura, es habitual que te pidan, por ejemplo, el certificado con los antecedentes penales, porque, claro, vas a estar en unas instalaciones donde, en fin, pues puedes acceder a determinadas propiedades, a determinadas cuestiones que puede ser delicado, ¿no?
Claro, bueno, estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Mercedes. Por mi experiencia es exactamente lo mismo. Según qué empresas, sobre todo ETTs y empresas de servicios, y además si son incorporaciones inmediatas, sí que para adelantar esa documentación. Y como también comentas, dependiendo de quién sea el cliente, dónde se trabaje, pues piden una serie de documentos que a lo mejor sí que es verdad que nos parecen extraños, pero sí que son necesarios. Entonces, podemos entender que por protocolo y al ser el trabajar pues bueno en el aeropuerto en el que hay que cumplir una serie de legislación, sí que son necesarios esos documentos. Lo que a mí no me parece adecuado, entendiendo que la empresa tiene que anticiparse, es que bueno, pues luego no atiendan a esa persona que en el caso de Francisco ha sido totalmente facilitador dando esa documentación sin poner ninguna pega y no le hagan caso cuando él solicita que esa información se borre. Entonces, bueno, pues lo podemos entender. Hay que cuidar también según qué empresas. Estamos hablando de esta empresa que es conocida, del tipo de trabajo, entonces que es bueno, tenemos información suficiente para saber que no es un fraude. Cuidado con otro tipo de empresas más pequeñas y otro tipo de documentación. Y evidentemente las empresas, pues lo mismo, no... siempre llegamos al final a lo mismo, la comunicación con los posibles candidatos, con los candidatos y los posibles futuros trabajadores sigue siendo inadecuada absolutamente. Entonces, bueno, pues me parece muy bien lo que ha hecho Francisco y a ver si desde aquí pues alguien nos puede responder, ¿no? Le puede dar una solución a su caso.
Bueno, y además, ¿qué solución? Yo creo que aquí la empresa debería ser más transparente y dar una respuesta, Francisco, porque ni qué decir tiene en relación a lo que comentaba Laura, que tú enviaste esa documentación porque es una empresa conocida y una empresa que, en fin, no había ninguna sospecha de nada extraño.
Sí, por supuesto. Cuando me hizo la entrevista me dijo que era una empresa, que bueno, vi que la empresa y me metí en internet, miré todo, sí, vi todo bien, estaba todo correcto.
Lo cual no te quita el susto tampoco, quiero decir que de...
No me da susto porque desde el mes de mayo tienen toda su documentación personal, es terrible mía, y no sé qué quieren hacer con ella, porque ha pasado mucho tiempo y no sé nada de ellos, ni me han llamado, ni sé nada de ellos.
Bueno, en cualquier caso, Francisco, lo que me alegro es que estés trabajando ya, o sea, eso es la buena noticia, ¿no? ¿Estable o no?
Sí, más o menos, sí. Esto se llama indefinido, fijo indefinido. Un otro fijo indefinido que se llama ahora. Uno que
sí,
saca ahora,
¿no? Eso es, el contrato indefinido, ¿no?
Ese. Sí.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Te agradecemos que además nos hayas trasladado esa situación, porque yo creo que otros les puede servir a otros oyentes para saber con lo que se pueden encontrar con esta empresa o con otras, ¿no?
Sí.
Y que tengan un poquito de cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de documentación que es un poco sensible y que, hombre, pues efectivamente, como decías tú, Francisco, al principio, te pueden buscar un buen lío.
Sí, claro.
Francisco, pues a seguir bien, muchas gracias.
Muy amable. Venga, saludos, hasta luego.
Bueno, Mercedes, simplemente pedir a los oyentes, ¿no? Ya que hemos trasladado esta situación, pues la prudencia debida en el manejo de información tan sensible como es la copia de nuestro DNI, del número de nuestra cuenta bancaria. Claro, es que con esas dos cosas solo ya te pueden buscar un lío tremendo.
Ya te puedo poner un lío, claro. Nosotros al final somos transparentes, te quiero decir. te lo estoy pidiendo yo desde Cruz Roja, ¿no?
Claro.
Que sabes dónde va a ir. Si es verdad que si alguien en algún momento determinado pues no es seleccionado y me pide borrar esos datos, contesto y aparte borro los datos, evidentemente. Siempre que nos pidan documentación de este tipo, hay que saber quién nos la pide, qué empresa está detrás. Como bien ha dicho Laura, si son empresas grandes y conocidas, pues bueno, pues ya tienes algún tipo de referencia, pero si son pequeñas, pues por lo menos que tengas algún mail corporativo, alguna persona de referencia, a lo mejor bueno, a la que puedas dirigirte directamente o buscarla en LinkedIn.
Bueno, sí. Es que claro, de hecho la ley de protección de datos obliga a que las empresas tengan un delegado de protección de datos y que se conozca cuando les envías una documentación tan sensible quién es el delegado y qué mecanismo tienes para que comunicar que quieres que desaparezcan todos esos detalles de su base de datos, ¿no?
Exacto, exacto. Con esto también hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, pues cuando la gente viene a apuntarse a cualquiera de nuestros proyectos, firma una LOPD y aparte, cuando no lo haces con nosotros, que lo puedas hacer a través de una página web, siempre tienes un check, ¿no?, para la LOPD, que es recomendable que se lea, ¿no?, para ver que es correcta y que no es una LOPD que alguien se ha sacado de la mano, ¿no?
Bueno,
entonces, con todas estas cosas hay que tener cuidado.
LOPD, cuidado. Que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Eh?
Sí, exacto.
Bueno, yo me imagino que todo esto también, Laura, en los talleres que impartes, está a la orden del día, ¿no?
Sí, efectivamente, los ayuntamientos también cuidan la ley de protección de datos, porque evidentemente cuando una persona cede, ¿no?, esa información a una entidad, en este caso, pues es obligatorio por su parte. Entonces, bueno, pues todo el mundo en todo momento sabe qué se hace con sus datos y, como decía Mercedes, es importante leerlo y es importante enseñar a la gente el hábito de investigar, ¿no?, de buscar información sobre la empresa o sobre la entidad, leernos la ley de protección de datos, que es verdad que hay veces que asusta, pero que, bueno, es obligatoria. Yo, por ejemplo, tengo que firmar también documentos de este tipo porque, bueno, igual que Mercedes, manejamos información y documentos y datos. Entonces, bueno, sí que sería importante también, bueno, ¿por qué no formar a las personas que buscan trabajo en este tipo de contenidos? Y
claro,
igual que en la seguridad digital y saber, bueno, pues eso, buscar la información y saber pues en cada momento qué es lo que están firmando, ¿no?, y qué ceden, porque la cesión de datos a terceros puede ser
delicada.
Un problema a largo plazo, medio a largo plazo, sí.
Pero es muy interesante lo que dices, porque efectivamente yo creo que está muy bien que las personas que buscan trabajo puedan saber qué documentos son lógicos que te pidan y qué otros no, porque también eso nos puede dar una idea de si nos encontramos ante una petición más seria o menos seria, ¿no? Y bueno, pues también por parte de las empresas ser transparente y explicar que, por ejemplo, eso, los antecedentes penales se piden en determinadas instalaciones, como se pide cuando vas a tratar a cuidar de niños o de jóvenes el de delitos sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser lógico en
sí.
Función del puesto de trabajo que vas a ocupar, ¿no?
Sí, porque también, mira, tendemos a confiar en exceso porque al final las ganas de trabajar es lo que tiene, ¿no? Que a ti te seleccionan y lo primero que haces, bueno, pues como en este caso, si tienes la oportunidad, pues entrego la documentación que me piden. ¿Cómo voy a decir que no?
Claro.
A pasar a lo mejor luego a la falta de confianza, pues por todo esto que nos pasa, y a lo mejor que nos piden algo que es lógico y no nos lo creemos o pensamos que no es necesario. Entonces, por eso, pues la información y la formación es interesante y es necesaria en estos casos.